Uf, menuda la que ha liado el Antón Reina. Toda la semana preparando el guión para el programa y va el tío y nos reta a hacer el podcast sin secciones, así de corrido, como si esto fuera tan fácil.
Espera, ¿que Antón Reina no es reta? Pero esto, yo ya no sé si es un conectante o un hater. Hombre, conociendo a Antón, sé que es un conectante, pero total. Y además, quiere que hagamos, sí, el programa sin guión.
Sí,
Un
sí.
episodio entero sin guión, con lo detallados que son nuestros guiones.
Tal
Oye,
cual.
pues quizá nos llama la idea. ¿No somos conectantes infinitos y rebeldes coordinados? Pues puede que esto nos ayude a dar un toque diferente y un toque más fresco para empezar el verano de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué decides?
Bueno, pues venga, vale, total, por probar, no estamos hablando todo el día de salir de la zona de confort, pues venga, vamos a ver qué sale. Vete si quieres preparando el episodio de hoy y nada, yo voy a quemar el guión, digitalmente hablando.
Perfecto, pues sin más, empieza Conectando Puntos, episodio 10. Tal cual, aquí estamos, saliendo de nuestra zona de confort. Hoy no hay guión, hoy no hay absolutamente nada, solamente dos conectantes con ganas de pasar unos cuantos minutos hablando de todavía no sabemos qué temas, poniéndonos de acuerdo en los errores que vamos a compartir y por supuesto con muchas ganas de aprender. Así que lo primero, la bienvenida, que eso sí que me acuerdo, que es lo primero, ¿no, Chema?
Pues sí, yo creo que lo primero sea la bienvenida, ¿no? Muy buenos días, conectantes,
Tardes,
noches.
noches, madrugadas. Deberíamos fijar una hora, como esta hora es la hora oficial del Conectando Puntos. Pues eso, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por comentar, por darnos vuestro feedback, por ayudarnos a mejorar y también por enviarnos vuestros temas, que ya veis, el propio Antón fue el que nos dijo que hiciéramos un programa sin guión y aquí estamos, surfeando las ondas o los ceros y los unos.
Efectivamente, pues aquí estamos y nada, deseando ver qué sale de este experimento, porque bueno, esto es como el circo sin red, ¿no? Vamos a lanzarnos a un mundo inexplorado y a ver qué pasa y cómo se puede grabar un podcast sin guión, ¿no? En este caso. Así que nada, ya sabéis, como siempre, lo primero, recordaros que nos podéis contactar por todas las vías que tenemos abiertas, por email he dicho, por email no. Por el formulario de Conectando de la web conectandopuntos.es.
Bueno, por email, si quieren enviar un email.
Si nos quieren enviar un
Otra
email
cosa
al
es
nuestro.
que no sé si tenemos la dirección por ahí publicada, pero bueno.
Bueno, pues que la busquen y nos
Exacto.
lo manden. Bueno, en todo caso, nos podéis escribir, seguro, seguro que contestamos por Instagram, por Twitter o directamente, ya sabéis, en nuestra página web. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces de todo lo que hablemos durante el programa y todas las formas de conectar también, pues en conectandopuntos.es, en la página del episodio 10, que es el episodio de hoy. Y nada, pues ya aprovechando, Miguel Ángel, yo quería dedicar hoy y aprovechar para dedicarlo a todas aquellas personas que se atreven, en este caso, a aceptar retos y a salir de su zona de confort. A estos que son capaces de dar charlas con las diapositivas de otros, a los que hablan incluso sin PowerPoint, o a aquellos que se van al todo a 100 5 minutos antes de la conferencia a comprar juguetes para contar una historia. ¿Te suena, verdad?
Eso es muy divertido, muy divertido. A todos ellos, pues por supuesto la dedicatoria de hoy, de este Conectando Puntos improvisado, improvisación pura.
Esto es Conectando Puntos improvisado. Por cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, improvisada totalmente, improvisada. Ha habido un tema que me gustaría comentar un poco por encima. Y tiene que ver con el cambio de hábitos de consumo. Me explico, el cambio de hábitos de compra. Yo no sé si te pasa, pero ahora voy a cualquier gran superficie o voy a una tienda de electrodomésticos o a cualquier sitio a comprar algo, desde una perfumería, y automáticamente me lanzo a mi aplicación de Amazon o incluso a Google, para buscar cómo están los precios en otros sitios. Y yo creo que es algo que hace muchísima gente. Y de hecho, todas estas webs, Amazon, Privalia, etcétera, se nutren principalmente de este tipo de consumidores que no tienen ningún problema en comprar las cosas mañana, Sí. A un precio mucho mejor. Y a veces creo que nos pasamos y que por un euro hacemos el Pino Puente, es decir, por la sensación de he comprado barato. Quizás tenga que ver un poco con ese problema cognitivo que tenemos de no sentirnos, ¿cómo te lo diría? No sentirnos el tonto que compra caro. No sé si me explico bien. Entonces, pues vamos, yo lo hago a veces con electrodomésticos, lo hago para micrófonos para grabar podcast, lo hago para comprar las cuerdas del ukelele, lo hago también cuando voy a comprar algún perfume o algo de higiene. No sé, yo creo que es algo que nos está haciendo cambiar mucho y también hay que agradecer que gracias a este tipo de empresas y de redes, porque al final son redes, ha mejorado muy mucho los sistemas de distribución y de logística de la mayoría de las grandes empresas que hacen comercio electrónico, lo que se llamaba antes e-commerce.
Sí, totalmente. Y además que es una cosa que yo creo que está en auge, eso de mirar siempre en internet antes a ver no solo ya el precio, sino buscar esa recomendación, buscar qué han opinado otras personas sobre los productos antes de comprarlo. Yo creo que es algo que hacemos cada vez más, sobre todo también en temas de electrónica. Sí. Y estas cosas, ¿no? Y de hecho creo que tiene un nombre eso, de ir a una tienda a lo mejor física a ver el producto, a tocarlo y a que te lo expliquen y luego acto seguido irte a Amazon a ver qué precio tiene para ver dónde lo puedes comprar. Vamos a buscar ese nombre porque creo que tiene un nombre y lo
yo mientras tanto, si quieres te voy contando lo último que me he comprado, que además tengo que... El principal problema es que no siempre viene el repartidor cuando estás en casa. Lo último que me he comprado es un muñeco que se llama Baby Pelón, que no sé si lo conoces, no. Que es de una iniciativa de juegaterapia, que están recogiendo dinero y fondos para proyectos que tienen relacionados con la oncología infantil. Entonces, pues el otro día compré uno y lo tengo en mi punto de recogida más cercano esperando a que vaya. Y lo bueno es que, claro, impulso de compra, en un minuto lo tienes comprado, que es lo bueno... Y lo malo.
Y lo malo, porque al final han eliminado la poca resistencia que teníamos en algunos casos ante comprar algo, porque ahora tenerlo a un clic y encima, pues gracias o por desgracia de Amazon que tiene eso de que realmente lo tienes todo configurado y con dos clics ya lo tienes al día siguiente en casa, pues la verdad es que esa resistencia ha caído, ¿no? Y una de las cosas que me resulta muy curioso, aparte de la compra, que yo creo que vamos a acabar todos haciendo la compra diaria dentro de muy poco allí, o sobre todo aquellos productos que no son frescos, yo creo que ya va a ser una costumbre, va a ser un hábito dentro de poco. Pero mira, por ejemplo, el tema de los libros escolares, que es una cosa que siempre comprábamos en la librería del barrio y que ahora lo tienes en Amazon. Incluso este año he descubierto una página web en el que le metes el colegio, el curso en el que estás y te carga en Amazon todo el listado de libros, o sea que... Wow. No tienes ni que ir metiendo todos los ISBN de todos los libros como hacíamos antes para irlos encargando por Amazon.
Pues qué pasada, ¿no?
Sí, sí. Así que la verdad es que súper cómodo y súper rápido.
Tiene muy buena pinta eso.
Sí, sí.
Interesante. ¿Has encontrado el nombre al final?
Pues no lo he buscado, así que... No sé cómo buscarlo.
Estamos improvisando. Pues si te parece, saltamos directamente al tema de la semana.
Sí, la verdad es que...
Era un tema que además le teníamos muchas ganas.
Sí, sobre todo desde la última visita que tuviste en casa, ¿verdad?
Pues sí, porque estuvimos aquí en el estudio 2, en el estudio que tenemos en Alcalá de Henares, y Pris, que es nuestra mascota, y yo mismo estuvimos con Fefo, que hizo un vídeo maravilloso que podéis ver en su canal de YouTube, que también dejaremos en la web. Hizo un vídeo maravilloso sobre cómo hacemos conectando puntos, y bueno, nos entrevistó a los dos... Yo creo que estuvo bastante bien.
Estuvo muy bien y además...
Le gustó mucho, sí.
Ha habido muy buen feedback del vídeo. La verdad es que Fefo hace unos vídeos buenísimos, brutales. Tenéis que ver no solo ese, sino todos los que tiene en el canal porque son muy buenos. Pero bueno, nos dio pie también a ampliar y decir, bueno, pues vamos a seguir ampliando este tema y por qué no vamos a hablar una vez más de cómo hacemos el programa y descubrir pues todas esas pequeñas cositas que muchas veces nos preguntan también otras personas por privado o en redes sociales sobre cómo hacemos este programa, ¿no?
Perfecto. ¿Te parece, aunque ya lo contamos en el vídeo, estaría bien recordar un poco que Conectando Puntos surgió gracias a Hackeando la Salud? Chema es un fan de hablar de la serendipia. A mí siempre me recuerda, por cierto, aquí, paréntesis, a la película Serendipity. No sé por qué, porque la peli es muy mala. No sé si la has visto.
Pues no, no la he visto. Sé que había una película, porque me la pasaron cuando empecé yo con este tema de la serendipia, que fue mi palabra favorita durante un tiempo. Pero no la he visto.
Comedia romántica floja, que acaba bien, como toda comedia romántica que se precie, pues la Serendipia hizo que, haciendo el primer Hackeando la Salud, que ya hemos hablado aquí del podcast de Chema, surgió la posibilidad de hacer un podcast semanal sobre nuestras cosas, sobre nuestros gustos, sobre lo que leemos, sobre lo que aprendemos y también sobre las cosas que nos van surgiendo semana a semana. Y gracias a eso salió Conectando Puntos, sí. Que la verdad es que salió con un primer episodio un poco catastrófico.
Bueno, ya dijimos en su momento que iba a ser el peor episodio de todos, seguramente, sí. ¿No? Porque el primero siempre es el peor, pero bueno, la verdad es que hasta que no te lanzas y empiezas a hacer las cosas, empiezas a rodar, pues estas cosas pasan. Pero bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas y como bien dices... fue un poco una extensión también de todo lo que ya hablábamos en otros espacios y cada vez que nos encontrábamos, decir, bueno, pues ¿por qué no todo esto que ya traemos a nuestras conversaciones privadas, pues llevarlo también a un espacio en el que podamos compartirlo con mucha más gente? Y la verdad es que nos ha venido bien tanto para aprender nosotros sobre todos estos temas como para conectar con otras personas y seguir aprendiendo. O sea, que esto es un win-win total.
Por ejemplo, esta semana he recibido algunos tweets, algunos comentarios en Instagram o Instagram. Por cierto, te anticipo que en verano voy a ir a la sede de Instagram a preguntarlo.
Vas a preguntar, haces bien.
Sí, esto es un anticipo de lo que puede pasar en verano, aunque aún no sabemos si habrá conectando en verano o no. Pero hubo gente que comentó que por fin había entendido el blockchain.
Sí.
Que era algo que tú y yo le teníamos ganas. Es decir, teníamos los típicos temas que todo el mundo... Oye, tienes un blog, comenta, habla de blockchain y parece que le teníamos como miedo al tema. Mm. Y gracias a Conectando Puntos nos pusimos a ello y yo creo que, bueno, no somos los mayores expertos de blockchain, pero ya hemos superado esa parte de blockchain para
dummies, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo creo que nosotros hemos salvado nuestra propia barrera de aprendizaje que teníamos con el blockchain. Sí que es verdad que no hemos llegado a ser súper expertos de blockchain. Y también no. Es verdad que muchas personas que ya tenían conocimiento sobre el blockchain, pues quizás les ha sabido a poco, ¿no? Porque pensaban que a lo mejor íbamos a profundizar un poco más. Pero bueno, ahí está el aprendizaje y a partir de ahí pues ya veremos a ver qué más cosas podemos aprender sobre este tema.
Otro tema interesante ha sido la evolución de los guiones. En los dos primeros capítulos, algún día yo creo que podíamos pasarlos a PDF y subirlos.
Hacemos un libro.
Sí, hacemos un libro. Bueno, no, hacemos un libro, no nos daría para mucho. Empezamos por el miedo a quedarte... A ver, el micrófono delante es como el folio en blanco o la pantalla en blanco.
Sí.
Entonces, ante el pánico que te da quedarte en blanco sin saber qué decir, por mucho que seamos dos y estemos coordinados por Skype y nos podamos ver las caras, el guión del primer capítulo, el primer episodio, y creo que también del segundo, estaban desarrollados hasta la última coma. Era como leerlo. Los dos en aquella grabación nos salimos de guión, lógicamente. El problema es cuando te sales de guión y te das cuenta que tienes que volver de una forma u otra. Entonces, yo confieso que apenas he reescuchado los episodios. Esto es confesión mía, no sé tú.
Yo te voy a confesar que en la primera edición me dio un poquito de vergüenza por mí mismo. Porque la verdad es que me oía y decía, no ha quedado bien, pero bueno. Ahora van todos los conectantes corriendo a escuchar el episodio número 1, todos los que se hayan enganchado ahora.
Que a lo ver, sepan. Podéis pasar al 3 directamente o al 4, que era el de Google, que nos quedó muy bien. Pero realmente el guión, a partir del segundo, nos dimos cuenta que con el guión marcará quién tiene que hablar cada vez y el tema que se va a tocar cada vez. Realmente ahora el guión es una escaleta muy sencilla, una tabla básica, ya os digo que subiremos alguno, y posteriormente cuatro notas de los temas, un poco para no olvidarlas y no repetirnos y un poquito tenerlo claro, pero a un nivel muy básico, muy básico. Bueno, y este que es medio folio, es que el de hoy no tiene nada porque es el esquema del programa con todo en blanco, o sea que...
De hecho, lo hemos notado mucho. No solo en la programación, sino que ahora ya, incluso en algunos episodios, vamos tan al límite que estamos preparando los episodios casi casi sobre la marcha y vamos grabando pues casi a la media hora o a la hora de estar preparando, de acabar de terminar de preparar el episodio, ¿no? También se nota que tardamos menos en prepararlos y luego también se nota mucho en la edición, ¿no? Porque al principio, pues... no es que editáramos los errores, porque los errores no les hemos editado nunca, pero sí que es verdad que había solapes, que había que limpiar, había golpes en la mesa, había de todo, y bueno, pues por respeto a los conectantes, pues hemos editado un poquito todo.
había ukeleles.
Es verdad que Fefo hoy tanto,
lo comentó. Sí, sí.
Fefo tanto pensaba quitar el guión que al exacto. final nos hemos cargado hasta el ukelele.
Sí, Fefo pensaba que era un efecto de sonido.
Sí, es verdad, lo comentó en el vídeo.
Así que, bueno, el ukelele está aquí, existe, suena, Pris también existe y está por ahí.
Tenemos mascota, tenemos ukelele, tenemos patrocinador, tenemos público, tenemos de todo.
El patrocinador, yo recuerdo cuando lo comentaste, que yo pensaba que era como, bueno, vamos a meterlo del patrocinio, pero como algo que iba a estar ahí y vamos a estar autopatrocinándonos durante, bueno, 25 o 30 episodios.
Sí, yo pensaba de hecho que íbamos a que la sección de patrocinio iba a ser directamente la de autopatrocinio, sí. en la que íbamos a hablar de nuestros temas o de temas de amigos y conocidos que les íbamos a patrocinar gratis. Pero surgió el amor y llegó el patrocinio, ¿verdad?
Que por cierto, el año que viene está libre, es decir, si a alguien le interesa patrocinar el 2019, nosotros estaremos ahí, por supuesto, y nada. Así que Mark Zuckerberg, si quieres, seguimos estando a tu disposición. Que igual también me paso por Facebook a ver qué se cuentan.
A ver, sí. De todas formas, yo seguramente vaya a las Islas Griegas, que esta gente suele veranear allí toda.
Ah, también, es verdad.
Entonces, si tú no te los encuentras por allí, pues yo puedo hacer un esfuerzo y acercarme a su yate y ver a ver cómo lo organizamos. Bueno, ¿qué más cosas podemos contar de cómo hacemos el podcast?
Yo creo que el tema de la acogida. Es decir, yo no pensaba que íbamos a vender camisetas, que la gente iba a subir selfies con una taza.
Es que eso ha sido genial.
Porque, bueno, cuenta el origen de las tazas, de las conectazas.
Pues muy bien. Sí, el origen de las conectazas fue que diseñé yo una taza y llegó a tu casa, ¿no?
Llegó a mi casa. Llegó, bueno, encargaste dos. Una para ti.
Sí, encargé una para mí y otra para Miguel Ángel, que Miguel Ángel no sabía nada. Y se la envié así en plan sorpresa y a partir de ahí dijimos, bueno, pues ya que las tenemos nosotros, ¿por qué no? Las dejamos. Nos dimos cuenta que en la misma tienda donde habíamos comprado las tazas se podían crear mini tiendas, ¿verdad? Con productos.
Exacto, en positivos.com. Sí. Por cierto, esto tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes de Amazon. La facilidad que hay ahora para hacer comercio online.
Totalmente.
Sin este tipo de herramientas, este tipo de tiendas virtuales sería para nosotros imposible. Entonces, esa fabricación a medida, que la gente, de hecho, hasta se pueden encargar las camisetas de Conectando Puntos con tu propio usuario de Twitter, que el otro día lo vimos.
Que es lo que hizo Anaïs Nursin, ¿verdad?
Anaïs Nursin, exacto.
Que se puso su logotipo, su nick de Twitter y bueno, camiseta personalizada, conectante. La de no somos raros. Pues sí, la verdad es que bueno, ha sido curioso pues cómo ha ido evolucionando, ¿no? La cosa en tan poco tiempo, pues hemos pasado de empezar con, pues eso, con los micros y poco más, metodología Lean a tope, y un pequeño aprendizaje de que podíamos tener, bueno, yo tenía el aprendizaje de hackeando, tú tenías una pequeña experiencia también en la radio, ¿verdad?
Sí. Muchos años, sí. Hace muchos años y bastantes años también.
Bueno, entonces no fue pequeña, fue una gran experiencia que se nota. Y empezamos con una plantilla gratuita también en el blog y todo muy, muy, muy lean, ¿verdad?
Sí, exacto. Y luego las aplicaciones, que también queremos desmitificar que el tema de los podcasts requiere una inversión elevada. Un micrófono normal y corriente, hay micrófonos por 20, 30, 40 euros, incluso por menos, pero bueno. Por 20, 30, 40 euros tenemos un micrófono aceptable, no digamos bueno. Audacity, que es la aplicación que utilizo por lo menos yo para grabar, que es una aplicación totalmente gratuita.
Sí.
Y luego tenemos un Skype por el cual pues por lo menos nos vemos las caras y no tenemos la sensación de estar solos, que de vez en cuando no viene mal tener la cámara conectada y ver al otro conectante. Pues aquí.
Y aún así hablamos a la vez, nos solapamos, nos interrumpimos y todo lo que haga falta, porque bueno, nos falta ese toque todavía, ¿no? Aunque ya hemos mejorado bastante, que al principio nos cortábamos mucho más, nos pisábamos sin querer, pero bueno, sí. Y además el programa que has mencionado, Audacity, es el que utilizamos para editar, que es un programa que es de código abierto, es un programa gratuito. Y que además tiene muchísimos efectos, tanto pues para subir niveles, eliminar ruido, quitar golpes que damos, como digo, al micro o a la mesa. Y bueno, y la verdad es que en YouTube además hay tutoriales de todo. O sea que con muy poquito y una inversión de horas de aprendizaje, pues la verdad es que podéis empezar un podcast casi mañana, ¿no? O hoy mismo.
Hoy mismo, si queréis, hoy mismo. Y ya, bueno, yo creo que para acabar, yo creo que hemos contado bastante con lo que hemos contado y lo que contó Cefo en su vídeo, que además pues os permite vernos cómo nos coordinamos y cómo nos ponemos en marcha. Yo creo que el gran resumen es la parte de la conexión, que además es la que da título al podcast. Es decir, que aquí yo creo que lo que importa es la comunidad de gente que hay detrás, ¿no?
Sí. Sí, al final empezamos dos, pero ahora somos unos cuantos los que estamos enganchados al podcast semana tras semana y se nota, porque no solo lo escucháis, sino que además nos dejáis comentarios, tweets, las fotos, los vídeos, hay hasta unboxings de las camisetas.
Sí.
Así que estamos muy, muy contentos.
Me llama mucho la atención cuando los viernes a las... lo publicamos, bueno, se queda publicado por la noche, pero a las 7 es como el lanzamiento oficial y a partir de las 10 ya empiezas a ver que hay 30, 40, 50 escuchas en iVoox, que bueno, te da como un pequeño subidón de, oye, hay gente que los viernes somos una parte del viernes de las personas, eso yo creo que
sí,
te llena, ¿no? Es como tu sueldo emocional, que es una frase que está muy de moda.
Es súper chulo, la verdad es que sí, que nunca imaginamos cuando empezamos que esto iba a llegar a donde ha llegado y quién sabe dónde llegará, pero ya solo al punto en el que estamos ahora y a la buena acogida que ha tenido, pues yo creo que ya podemos estar muy muy contentos con el resultado.
Lo próximo, los premios Ondas, no sé, los premios Podcast o lo que haya.
Oye, ¿hay premios Podcast?
Tiene que haber, no sé si entraríamos en humor o en tecnología, lo dudo.
No sé.
A veces tengo mis dudas, pero... así hacemos conectando puntos y nos lo pasamos bien y aprendemos y yo creo que eso es lo fundamental.
Sí, y bueno, y al final si nos han metido el patrocinio, pues será por algo, ¿no?
Sí, o porque damos pena o porque lo hacemos bien. Por cierto, ¿quién nos patrocina?
Pues nos sigue patrocinando en este caso, lo voy a decir en español, Healthcare Creators. Ese ukelele, ¿dónde está, por favor? Ah, estás buscando el móvil.
No hay móvil. El patrocinio de la semana.
La verdad es que en este caso, bueno, estuvimos hablando la semana pasada del tema del blockchain como una tecnología que era al final una tecnología de base de datos distribuida y bueno, Healthcare Creators no deja de ser una comunidad también distribuida de creadores de contenidos de salud en el que cabe cualquier profesional, cualquier paciente, cualquier organización, pues que lo que quiera es apostar por ofrecer contenidos de calidad, ¿no? Así que, pues nada, una vez más, una semana más, está con nosotros, nos acompañan y oye, la verdad es que está muy bien. ¿Te imaginas una red de blockchain de contenidos de salud que sirva de repositorio universal? En el que después pudiéramos añadir, quitar, recomendar, incluso prescribir.
Y crear nuestra moneda, ¿no?
Claro, también en los Connect Coins.
No, pero sí que sería interesante una red de ese estilo. Al final, el gran problema es cuando, lo hemos hablado muchas veces, el problema ya no es generar conocimiento, es organizar todo lo que se crea, filtrarlo, curarlo, que es el nombre así un poquito heredado del inglés, y hacer una distribución organizada de contenidos, que yo creo que es el gran salto de los próximos años.
Pues esta comunidad la verdad es que es un buen primer paso pues para que animar a toda la gente que quiera crear contenidos y luego pues sería muy interesante también ese segundo paso que dices de tener una forma de filtrarlo, analizarlo y distribuirlo, ¿no? Porque al final lo que queremos es poner el contenido en la persona correcta y en el momento adecuado, ¿no?
Sí. Pues ya sabéis que Healthcare Creators, que son nuestros patrocinadores, los tenéis en healthcarecreators.es, también en HC Creators en Twitter.
Sí.
Os recomendamos también su canal de YouTube. Hace poquito estuvo Pedro Soriano, he pasado yo, ha pasado Chema. También tienen cuenta de Instagram. Bueno, los tenéis también en redes y, por supuesto, están esperando a que cualquier persona colabore con ellos, ¿eh? En ese fomento de la conversación, en ese fomento de la distribución de conocimientos y de experiencias, que yo creo que es la clave tanto de Conectando Puntos como, por supuesto, de nuestros patrocinadores de Healthcare Creators.
Sí, y además acordaros que les hemos puesto un reto, a ver si se animan a abordar también ellos el tema del blockchain en la salud. Así que nada, desde aquí se lo volvemos a recordar y a ver si se animan y pronto tenemos a un experto ahí hablando de estos temas.
Creators, venga, poneros las pilas. Ya está. No sé cómo, creo que he saturado el micro, pero bueno. Era un gran aviso. Vamos a saltar a la noticia de la semana, porque en este episodio 10 va a ser la primera vez que vamos a cumplir el horario.
Sí, yo creo que al quitar la escaleta vamos como...
Vamos, pero pa, 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 pa. zumbando, sí. Mi noticia de la semana, de la cual Chema no tiene ni idea...
No tengo ni idea, es uno de los requisitos, como estamos siempre saliendo de la zona de confort, pues ha dicho Miguel Ángel, esta semana el otro que no sepa la noticia del uno, digo, venga, vale.
De hecho, como truco, yo la he escrito en el papel que teníamos como guión, la he escrito con la fuente en blanco, entonces no se lee. Supongo que si va a ver los cambios guardados en Drive podrá verla. Sí. Mi noticia, y espero no pisarte la tuya, es que leí el otro día que, será o no será, IKEA ha prohibido que los jefes molesten a los empleados fuera del trabajo.
Oh, justo la mía. ¿Cómo eres, de verdad? No, es broma, es broma.
Te dejo buscar otra. Bueno, pues lo más llamativo, de esto se ha hablado bastante, es decir, hay compañías grandes que ya están intentando el derecho a la desconexión de los trabajadores, que a partir de una hora no se reciban correos o si se reciben no se muestren, etcétera. Pero es que, por lo que comentan, IKEA ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para que por convenio colectivo se regule ese derecho a no contestar emails, WhatsApps o llamadas fuera del horario habitual de trabajo. Otra cosa es que trabajes en turno de noche o estés de guardia o algo. Pero de cara a facilitar la conciliación de familiar por parte de los trabajadores de IKEA, está prohibido contestar, es decir, te ampara el derecho a no contestar un email, un WhatsApp o una llamada fuera del trabajo, aunque lo que persiguen es que sean los jefes los que no molesten en ningún caso, ni siquiera manden ese email a partir de una hora concreta.
Pues muy buena iniciativa. Mira, el otro día escuché una noticia en el telediario, decían que prácticamente la mitad de los o más de los empleados tenían que contestar llamadas, correos en sus vacaciones.
Caramba.
Así que
pues, es una buena iniciativa. Y que has puesto las pilas y habrá que ver cómo evoluciona todo. Pero también esto tiene que ir asociado, por supuesto, a un cambio en el estilo directivo de muchos jefes que creen que el trabajador que responde un correo a las 2 de la mañana es un buen trabajador. Entonces, pues muchas veces yo creo que hay que intentar ser un poco coherente con los principios de la empresa y con la conciliación de los trabajadores, que es un derecho muy, muy importante. Y esa es la noticia que destaqué y que me llamó mucho la atención, y que habrá que ver esto cómo se puede aplicar en el mundo sanitario. Que yo no sé, lógicamente cuando estás de guardia, pues te toca. Pero sí que hay mucha gente que se pasa las tardes trabajando, cuando tiene turno de mañana, que se lleva trabajo a casa, etcétera, y habrá que ir viendo cómo puede afectar esto, si es que algún día afecta, porque igual tampoco tiene un reflejo claro en más allá de algunos convenios colectivos de empresas grandes. Pero yo creo que es un cambio de tendencia importante en los últimos años.
Sí.
¿Y tu noticia?
Yo creo que es interesante también. Pues mira, la mía no es tan veraniega como la tuya. Aunque bueno, si le podemos encontrar también un sentido. Porque mira, mi noticia es además una que trajo el otro día a Twitter Alicia Negrón.
Sí.
En la que comentaba la noticia que Google Home llega a España en un golpe de efecto contra sus rivales. Es decir, que el altavoz este de Google, altavoz inteligente, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ellos en este programa, que trae Google, pues que por fin está ya en español, y Google ha sido el primero en querer golpear en nuestro idioma y el poder desplegar la plataforma en los hogares españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos por un lado a Apple con su HomePod, a Amazon con su Echo y a Google con su Home, que son los tres principales productos que quieren conquistar el hogar. Y Google ha pegado primero. Veremos a ver si Amazon y en este caso Apple se ponen las pilas, pero lo que está claro es que durante los próximos 2-3 años pues va a haber un desembarco de todos estos productos en nuestros hogares, que bueno, pues ya veremos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Porque ya hablamos de todos los riesgos que tienen el tener siempre un aparato de estos a la escucha, pero que por otro lado nos pueden facilitar mucho la vida a la hora de hacer muchas cosas, ¿no? Porque la verdad es que son programables, les puedes decir desde que te enciendan la tele hasta que te apaguen la luz, hasta que te suban la calefacción, sí, o hasta que te pongan una noticia o te busquen algo en internet, ¿no?
De hecho, una de las grandes críticas a los otros altavoces inteligentes era que no entendían bien el castellano. Claro, que era pues una barrera importante, pero como tú decías, Google Home ha golpeado fuerte encima de la mesa,
sí,
con algo que es Internet de las cosas en estado puro, podemos decir.
Sí, y estamos hablando de que vamos a tener ya cada vez más dispositivos conectados de todo tipo a Internet y que van a empezar a estar integrados o interconectados entre sí. Con lo cual, pues bueno, vamos a poder hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora, como por ejemplo, pues encender el wifi o apagarlo a distancia, la calefacción creo que ya se puede a través de estos termostatos inteligentes. Y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero Google ha sido el primero y seguramente no tardará ni Amazon ni Apple porque ya tienen también sus productos muy muy desarrollados. Y en Estados Unidos la verdad es que es una moda, no es, ya no es una moda, se están asentando y es una tendencia clara de consumo, así que la voz va a ser durante los próximos años algo muy importante sin duda alguna.
Nada, solo falta que dentro de poco inventen un algoritmo para hacer guiones de podcast, que aprendan, con Machine Learning, aprendan nuestra forma de hacer los guiones y nos generen con noticias reales un guión. Eso sería una pasada, Y no creo que sea muy, muy complicado.
Pues he escuchado el otro día que ya hay una aplicación que te coge tu voz y te lee un discurso con tu voz, tus acentos, tus improvisaciones, pero tu modulación de voz. Y de hecho lo han probado con Obama, lo han probado con gente famosa y es alucinante cómo suena. Así que dentro de nada tenemos a dos algoritmos haciendo el podcast.
Fíjate que buscando, porque ya que es un programa aleatorio, casi un programa improvisado, estaba buscando que el título también lo fuera. Entonces, dentro de los generadores aleatorios que existen en Google, hay uno muy famoso que es el de nombres de ponencias, que a mí me gusta mucho y es muy divertido, pero he encontrado un generador de títulos aleatorios de canciones de Fangoria.
¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. ¿Y no hay de títulos de post?
No, pero bueno, he encontrado el tercero o cuarto que he pinchado, porque habían algunos muy centrados en Sara Montiel, no sé por qué se amora Sara Montiel, que es la desilusión racional. Por ejemplo, el siguiente que sale es la conjetura surrealista tras la prohibida, para que veas que todo puede ser. Pero
oye, vamos a hacer una cosa, dale una vez y hacemos un título para el pod, para este episodio.
Venga. Bueno, míralos, los pelos de punta. La conclusión efímera, coma, la inferencia distópica.
Pues ya tenemos título.
Podemos coger una de las dos partes si quieres. ¿Cuál te gusta más? ¿Conclusión efímera o inferencia distópica?
Me gusta más la conclusión efímera.
Pues ya tenemos título del episodio 10, conectando puntos, la conclusión efímera. Y por supuesto, os dejaremos el generador de títulos de canciones de Fangoria, que yo creo que puede salvarte la vida.
Esto es increíble. A partir de ahora vamos a titular todo con esto.
La verdad es que sí que es divertido. Y ahora damos un salto con doble tirabuzón y nos vamos ya a la última parte del podcast, que es nuestra parte de recomendaciones de aplicaciones, eventos, libros. Y hoy nos centramos con aplicaciones, las hemos llamado secretas porque no sabemos lo que va a comentar el otro. De hecho, Chema no sabe qué voy a comentar yo y yo no sé lo que va a comentar él. En mi caso son aplicaciones de lectura de blogs. Después de aquella época, no sé si te acuerdas de Google Reader.
Sí, que luego pasó a llamarse Feedly porque nos pasamos todos a Feedly.
Sí, todos nos pasamos Google Reader y Google dijo que no le era rentable o no le servía de nada y pasó de mantenerla y de hecho se cerró. Entonces, yo uso Feedly, como ha comentado Chema, que creo que es la que usa casi todo el mundo. Es una aplicación muy sencilla, muy potente, te permite agruparlo por carpetas, todas las RSS que lees, te permite marcarlas y te permite conectarlas con cualquier red social, que creo que es una de las grandes potencias que tiene. Sí. Yo habitualmente lo que leo en Feedly, que aparte suele ser lo que va al blog los domingos, además lo tengo conectado con Buffer para que me lo tuitee cada X días. Pero luego últimamente he vuelto a Flipboard.
Healthcare Creator.
Exacto. He vuelto a Flipboard porque lo que me gusta es que hay gente, por ejemplo, Enrique Dans tiene una carpeta o una revista, perdón, se llaman revistas, una revista en Flipboard que se llama Technology Readings, lecturas de tecnología, en la cual va subiendo un montón de enlaces a webs y a blogs que él antes ha revisado y que son muy interesantes. Hay otro de salud digital que también está muy bien. Y la verdad es que me viene muy bien tanto para el blog como para estar un poco al día y también para el podcast. Entonces son dos aplicaciones, Feedly, que yo creo que la conoce todo el mundo, pero os propongo que le deis una nueva oportunidad a Flipboard para bueno, ir aprendiendo de otras aplicaciones y también de otros contenidos, que al final, bueno, yo creo que es un poquito más amigable que Feedly, que al final es muy de listas y muy de, bueno, sí, es un poquito arcaica en algunas cosas. Y Flipboard desde siempre pensó en el formato revista clásico de ir pasando páginas y demás, y bueno, le da un toquecillo diferente.
Sí, le da un toque fresco. Yo también, de hecho, la tuve instalada hace tiempo, pero bueno, la desinstalé y yo creo que le voy a dar otra oportunidad ahora. Si además dices que hay ya buena curación de contenidos, porque yo cuando la instalé, la verdad es que fue casi al principio y había muy poquito. Sí que es verdad que te recomienda contenidos en función de las fuentes que vas agregando, pero no había curación como tal de contenidos. Bueno.
Y ahora, la aplicación de Chema, la secreta. Le doy emoción porque como yo no sé cuál es.
Yo pensaba que ibas a anunciar el tema de la semana por lo menos.
No, el Chemabot, la aplicación de la semana.
Bueno, pues mi bot va a recomendar en este caso, me voy a saltar la regla no escrita en la que siempre recomendamos aplicaciones gratuitas y voy a recomendar una aplicación de pago. ¿Y por qué, diréis? ¿Por qué?
¡Crimen!
No me queméis todavía.
¡Un hater!
Porque realmente es una aplicación que vale cada euro que pagas por ella. Bueno, en este caso se trata de la aplicación que utilizo para escribir todo lo que escribo, tanto los guiones, cuando escribo algún libro o escribo alguna otra cosa, todos los guiones que vamos guardando aquí me los voy guardando también en un proyecto, no lo he dicho, que se llama Scrivener, que es la aplicación que utilizo para escribir, y es una carpeta, es una aplicación, perdón, muy buena, porque te permite crear un archivo por proyecto, de tal manera que, por ejemplo, pues puedes tener un proyecto para un libro que estés escribiendo, o un proyecto para cualquier cosa, una iniciativa que estés desarrollando, y tienes dos paneles, uno en la parte izquierda en la que puedes tener todas las carpetas y documentos organizados, y a la derecha pues tienes todo el texto, con lo cual pues bueno, es muy ágil a la hora de poder pasar entre unos documentos y otros, entre unas carpetas y otras, e incluso le puedes integrar que en la parte de arriba, por ejemplo, tengas un panel de investigación en la que puedes estar leyendo un documento a la vez que vas escribiendo en el de abajo. Con lo cual, pues bueno, es una aplicación que encontré casi de casualidad en buscando aplicaciones para escribir directamente, y encontré esta, que fue originalmente ideada para escribir libros y guiones de películas, y me ha acompañado hasta ahora. Se llama, como digo, Scrivener, y tiene una licencia individual, creo que estaba ahora por unos 42 euros.
Bueno.
Un poquito cara, pero la verdad es que si escribís mucho, pues os puede ayudar.
Realmente, os cuento una cosa. Chema lo está comentando a ver si el propietario del programa se lo regala. O nos da dos licencias, porque yo no lo tengo. Entonces, bueno, señor Scrivener, estamos aquí. Gracias.
Vamos a meter un link en el... Por cierto...
Vamos a meter dos, si hace falta.
Una de las cosas que no me gusta de Scrivener, o la que menos me gusta, es que han actualizado de versión y, aunque me sale más barato, quieren que pase otra vez por caja. Y me estoy resistiendo porque la verdad...
¿Otra vez?
Sí, otra vez. La verdad es que llevo ya 7-8 años con el programa, ¿eh? Pero bueno, yo la verdad es que con la versión que tengo me va muy bien y creo que me voy a quedar, ¿eh? Pero bueno, si estáis por ahí, los escribeneros, pues aprovechad y pagarnos una licencia, hacemos un review o un unboxing o lo que queráis.
Un unboxing de licencia. Sabes que ya es la hora y nos estamos yendo de tiempo, como siempre.
Mucho me temía yo que aunque quitáramos la escaleta se nos iba a complicar esto de mala manera.
Así que cuando son las no sé qué hora es en el momento que estéis escuchando esto, llega el momento de la despedida, el momento más triste de cada episodio, el momento en el que nos damos un abrazo virtual, reflexionamos sobre todo lo que hemos comentado, por supuesto, y nos damos cuenta que es posible hacer un programa improvisado.
¿Sí?
Se pasa un poquito regular, yo tengo que reconocer que estaba ahí un poco como la seguridad que te da el guión, siempre viene bien tener algo escrito por si te pierdes y tal. Pero lo bueno es que cuando los contenidos y las conexiones fluyen, pues todo va perfecto.
Sí, totalmente. Parece que no hemos roto nada, parece que todo ha salido más o menos bien. Veremos cuando lo editemos si nos acaba gustando. Pero bueno, si te parece, podemos seguir así durante los próximos, yo qué sé, hasta que alguien nos proponga otra cosa y cambiemos.
Perfecto. Hay que recordar que todo esto es por culpa o gracias a Anton Reina, que fue el que nos propuso que hiciéramos un programa sin guión, y por gracias a él estamos aquí hoy, cerrando ya el episodio 10, que además es un número simbólico porque pasamos a las dos cifras, nos hacemos mayores, empezamos a crecer poco a poco y nos vemos en el próximo episodio, porque ya está acabando el 10.
Ya está acabando el 10 y yo creo que ya... Oye, tenemos que hacer recuento que...
Ah, bueno, es verdad, los votos.
Claro,
los votos.
La última vez... Pues espérate que me pongo a contar los votos porque...
Cuenta.
Estaba yo ya cogiendo el bañador y las chanclas para irnos de vacaciones y a lo mejor nos toca quedarnos aquí. A ver, espérate.
O sea, empieza.
Tom Reina dice que tal...
Esta, mira lo me faltan que dedos. Plaque hoja pris.
Bueno, pues ya está.
Bueno, qué triste.
Ya lo tenemos.
Es un poco triste esto.
Es muy triste, es muy triste.
Me toca llevarme el portátil, creo, ¿no?
¿Tú te crees que por un voto, por un mísero voto, seguro que has sido tú conectante o conectanta, nos quedamos este verano?
¿Cuántos han sido al final? ¿Qué te sale a ti?
Pues, no sé, 16 a favor, 15 en contra.
O sea, 15 querían que hiciéramos vacaciones y 16 que sigamos haciendo podcast todo el verano.
Bueno, en realidad no sé lo que es a favor y lo que es en contra.
Bueno, sí. 16 pro podcast y 15 pro vacaciones. Así que, pues nada, a ver cómo se lo explico a Pris, que ya que estaba pensando también en la playa, ella.
Pues sí.
Y nos veremos durante el verano, entonces.
Nos veremos. Tenemos que ver a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque esto no puede, no podemos estar 45 minutos como siempre aquí dando el callo, ¿no?
Lo que sí que tenemos claro es que mantendremos el horario los viernes a partir de las 7 de la mañana más o menos.
Sí.
Habrá que ver desde dónde lo subimos porque teníamos un verano bastante, bastante cargado de viajes, excursiones y saltos casi al vacío.
Sí, bueno, así si te parece lo podemos ir haciendo sobre la
marcha. Sí, claro, claro. Eso es lo bueno, que pese a la diferencia horaria estamos conectados.
Vale, perfecto. Pues nada, Miguel Ángel, lo dicho. Nos vemos la semana que viene. No te pongas demasiado cómodo. No te lleves el... Llévate el micrófono, mejor dicho, allá donde vayas.
Allí me lo llevaré. Micrófono, ukelele, mi portátil y, por supuesto, muchísimas ganas de aprender y de compartir.
Eso siempre, eso siempre. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, como siempre, vamos cerrando. Si quieres, un placer, un auténtico placer compartir contigo este episodio pre-vacaciones. Pensaba ya despedirme de ti hasta septiembre, pero no va a poder ser. Pero bueno, muchas gracias también a todos vosotros los que nos seguís semana a semana, todos los que vais a seguir este verano a pie del cañón, trabajando o de vacaciones, escuchando, conectando puntos. Y nada más, ya sabéis que tenéis todos los enlaces del programa disponibles en nuestra página web, que podéis dejarnos allí vuestros comentarios, vuestras propuestas para los siguientes episodios, ya que
vamos y las críticas
que nos vienen muy bien. Y nada más, lo de siempre, que si os ha gustado mucho, muchísimo el programa, pues os animamos a que os suscribáis al podcast desde vuestra aplicación y por favor dejarnos alguna valoración más en iTunes, que estamos muy pelados y estamos deseando que dejéis más.
Dame algo.
Que ya tenemos a toda la familia empleada, acordaros.
Las recomendaciones para nosotros son oro, y las críticas, ¿eh? Y la propuesta de temas, yo creo que todo. Feliz viernes, feliz semana, feliz verano. Y nos escuchamos, por supuesto.
La semana que viene, un saludo y hasta
un saludo.
Hasta siempre iba a decir. Hasta luego.
Hasta luego.